8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la sintonía de Onda Madrid. Esto es El Enfoque. En la compañía de Ricardo Martín, Javier Gallego y Carlos Dávila haremos este programa a partir de las 10 de la noche, tiempo ya de tertulia y de reflexión. Con media España ya de vacaciones, la clase política empieza a hacer lo propio, recoger los bártulos y preparar las maletas. Se van de vacaciones aquellos que no han hecho su trabajo ni sus deberes. Es así de claro y así de incomprensible que quien tiene la obligación de formar gobierno lo fíe todo la última semana, cuando las piernas empezarán a temblar y los argumentos a faltar. Es bastante incomprensible. Al final, volverán las prisas y la montaña volverá a parir un ratón. El veraneo hace estragos y el calor, la calor que decía Di Stéfano, embota los cerebros. Eso hay que pensar cuando escuchamos, por ejemplo, en Unidas Podemos, que todavía hay quien cree que puede haber un gobierno de coalición. Pero escuchan la radio por la mañana. Debe ser cosa de la calor, ya digo. Debe ser cosa de la calor.
De momento lo que está diciendo el PSOE es que quiere el apoyo de Ciudadanos y el Partido Popular, que gobiernan con Vox en un montón de ayuntamientos y de comunidades autónomas. No nos ha propuesto otra cosa ni en público ni en privado. Creo que primero hay que escucharles y desde luego nuestra posición siempre ha sido la misma. En el momento que alguien nos dé un motivo político, lógico, por el cual es mala idea un gobierno de coalición, nosotros lo estudiaremos.
Bueno, si admitiera consejos Pablo Echenique, que se vaya de vacaciones también, porque no está por la labor el Partido Socialista, por lo menos el actual Partido Socialista a día de hoy, que las cosas pueden cambiar. El PSOE sabe que no tiene más que dos alternativas: la primera, un gobierno monocolor en septiembre; la segunda, elecciones en noviembre. No habrá gobierno de coalición. Sánchez cree que puede conseguir acuerdos transversales con el PP, pero eso una vez que haya sido investido presidente del gobierno. La pregunta es: ¿y esto cómo va a ser posible? ¿Quién lo va a investir? ¿Quién? ¿Qué partidos lo van a votar? Ese es el gran dilema de este momento.
Estamos trabajando para que cuanto antes se supere la actual situación. Nuestra prioridad es llegar a evitar, antes de que se produzca esa fecha límite del 23 de septiembre, una nueva elección general. Queremos que haya gobierno antes y a ello nos estamos dedicando y nos dedicaremos en los próximos días y semanas.
Bueno, habría que ver quiénes están de guardia en el PSOE ahora mismo y no están de vacaciones, o quiénes están haciendo algo por, no sé, lanzar puentes con otras formaciones políticas, porque parece que la inactividad, la inacción es la tónica general. Los socialistas saben que unas nuevas elecciones pueden traer un resultado incierto. Pueden movilizar a la derecha y desmovilizar a la izquierda tras el desencanto y la desmovilización de la fallida investidura y una vez amortizado el miedo a la extrema derecha de Vox. La pregunta es, entonces, ¿qué partidos pueden apoyar un gobierno monocolor socialista? Responder a una pregunta como esta es imposible. Lo único que se sabe es que todo intento de convencer a Ciudadanos conduce al fracaso. Rivera asegura en la Moncloa es simple y llanamente irrecuperable. Hace un rato, Javier Nart ha dicho a esta redacción, Javier Nart es europarlamentario de Ciudadanos, pero se marchó voluntariamente de la dirección de Ciudadanos, ha dicho a esta redacción que siente infinita vergüenza, que le parece lamentable y triste lo que está pasando en Ciudadanos.
Nos tenemos que conjurar para desmontarle el plan a Pedro Sánchez. Ese plan por el cual se estigmatiza a los constitucionalistas, se les llega a insultar, se les criminaliza y se les llega a considerar fascistas a la mitad de España.
Bueno, vamos a dejar de momento la política general y vayamos ahora a la política financiera, porque hoy hemos sabido que el juez Manuel García Castellón ha imputado al BBVA en el llamado caso Villarejo por presuntos delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios. La verdad es que la imagen del banco que preside Francisco, que presidió Francisco González, no vive su mejor momento reputacional. El banco tendrá que explicar al juez la relación contractual que mantuvo con el comisario Villarejo cuando aún desempeñaba labores de funcionario público. Este es el delito de cohecho, además de la presunta injerencia en los derechos fundamentales de personas investigadas por el comisario por encargo de la entidad. Delito de descubrimiento y revelación de secretos. Buena papeleta tiene el banco. El otro de los delitos que el juez imputa al BBVA es un delito de corrupción en los negocios por las presuntas dádivas que recibieron directivos del banco tras facilitar contrataciones a las empresas del comisario. Y Francisco González, expresidente del banco, en silencio total. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid, a las 8 de la tarde y 5 minutos. Hoy lunes se ha aprobado por unanimidad la conocida como Operación Chamartín, un cuarto de siglo después de su inicio. Ya ven ustedes, Más Madrid, PP, Ciudadanos, PSOE y Vox han votado a favor del proyecto urbanístico que permitirá construir 10.500 viviendas.
También hacer un agradecimiento a todas las administraciones anteriores, con independencia de su color político, que han trabajado durante tantos años para que finalmente esta operación se pudiera aprobar hoy, y que yo creo que también son partícipes en mayor o menor medida, creo que podemos calificarlo, de este éxito que ha habido hoy en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.
Esa es la voz del alcalde, José Luis Martínez Almeida. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, como les digo, provisionalmente este lunes la Operación Chamartín por unanimidad, el proyecto que va a permitir construir miles de viviendas y una reforma integral de la estación de tren que le da nombre. Se inició hace un cuarto de siglo y no ha visto la luz administrativa hasta ahora. Y cuando finalice habrá pasado otro cuarto de siglo. Así que ya me contarán, echen ustedes sus cuentas. La operación tiene a ecologistas y parte del movimiento vecinal radicalmente en contra, muy en contra.
Esta operación nos parece que es un pelotazo del BBVA. El BBVA compra el terreno a mitad de precio y además, en vez de pagarlo inmediatamente, lo va a pagar en 20 años.
Está plagada de irregularidades en el puro terreno urbanístico, donde se han cometido toda una serie de errores y de chapuzas que vamos a seguir denunciando ante los tribunales.
Bueno, pues vamos a repasar ya el resto de la actualidad del día en titulares con Alberto Pascual y con Beatriz Marín. Ciudadanos refuerza su ejecutiva para diluir las voces críticas.
Aquellas que pedían a su líder que negociase la investidura con Pedro Sánchez. Este nuevo grupo de 50 miembros es de plena confianza de Albert Rivera y no discrepan sobre su posición al veto al presidente del gobierno en funciones. Entre ellos, los expopulares Ángel Garrido o José Ramón Bauzá, o el ex vicepresidente de Coca-Cola, Marcos de Quinto.
Piden a la Fiscalía que investigue los homenajes a expresos de ETA.
Han tenido lugar este fin de semana en las localidades vascas de Hernani y de Oñati, cuando vecinos y familiares han recibido al ex número 2 de la banda terrorista, José Javier Zabaleta, y a Xabier Ugarte, uno de los secuestradores de Ortega Lara. La delegación del gobierno en el País Vasco quiere que se estudie si son constitutivos de delito.
Quintorra se niega a pagar las tres multas que le ha impuesto la Junta Electoral Central.
El presidente de la Generalitat no piensa abonar los 8.500 euros que le exigen por haber vulnerado la neutralidad informativa durante la campaña electoral al lanzar varios mensajes institucionales durante la festividad de San Jordi y no retirar los lazos amarillos de edificios públicos catalanes. Asegura que recurrirá a la sentencia.
Aquí, en Madrid, la Fiscalía de Madrid denuncia a Metro de Madrid por el problema del amianto.
En concreto, a 7 responsables de salud y prevención de riesgos laborales de la empresa, a los que acusa de homicidio imprudente por la muerte de 2 trabajadores por enfermedades derivadas del contacto con este material. Se considera que los denunciados infringieron de forma grave las normas de prevención de riesgos laborales.
El edificio de la Ingobernable ya tiene fecha de desalojo.
Será el próximo 2 de septiembre, aunque no descartan que se retrase dependiendo de las notificaciones de desalojo. El consistorio ha dejado claro su mensaje: tolerancia cero contra la ocupación. Esto implicaría también recuperar el edificio conocido como La Dragona, junto al cementerio de la Almudena.
Y en crónica internacional, 52 fallecidos en una cárcel de Brasil.
Ha ocurrido en la cárcel de Altamira, donde 2 bandas rivales han enfrentado entre sí. Todos los muertos son reclusos, 16 de los cuales habrían sido decapitados. 2 funcionarios de la prisión han sido tomados como rehenes, pero finalmente han sido liberados.
8 y 10 minutos de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y este es Diego García con lo fundamental del deporte. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes. Cristiano Ronaldo está en Madrid, ha venido a recoger un premio del diario Marca en un acto donde ha coincidido el jugador con Florentino Pérez, con Emilio Butragueño y con Jorge Méndez, agente del jugador, de James y de Keylor, entre otros. Cristiano ha respondido a varias preguntas que le han hecho los niños que han acudido al evento. ¿Qué equipo echa más de menos Cristiano Ronaldo, el Manchester United o el Real Madrid?
Bueno, lo echo de menos los dos, pero por las circunstancias de la vida, ha estado más años en Madrid, fue donde mis niños crecieron, fue donde conocí mi chica también, he hecho más de menos a Madrid.
También ha dejado claro que su salida del Real Madrid le dio mucha pena. No se pierdan lo que le dice este niño y la respuesta del astro portugués.
Me dio mucha pena que te fueras del Real Madrid.
Yo también.
Bueno, más allá de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid viaja a Múnich para disputar la Audi Cup que van a poder seguir en Telemadrid. Sin Courtois, sin Jovic, Brahim, Asensio y Mendy lesionados y las bajas por decisión técnica de Militao y Casemiro recién incorporados y Bailey James, a los que se les busca destino. En el Atlético de Madrid, las lluvias eléctricas de Orlando están impidiendo entrenar con normalidad a la plantilla, que ha reducido la doble sesión a una única sesión, y el Cholo ha ensayado con Diego Costa y con Joao Félix como los dos atacantes titulares. En segunda división, el Rayo Vallecano ha hecho oficial el fichaje de Luis Advíncula, que firma hasta 2022, y fuera del fútbol, Movistar Team ha comunicado que Nairo Quintana, tras correr el Tour de Francia, también va a participar en la Vuelta Ciclista España 2019.
Gracias, Diego. Vamos ahora con la previsión del tiempo. ¿Qué nos cuentas, Ainhoa? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que hoy ha subido un poquito el termómetro respecto a ayer. Hemos ganado pues un par de grados, así que hoy ambiente más caluroso, pero no sofocante. Mañana, de hecho, volvemos a perder ese 1 o 2 grados que hemos ganado hoy, aunque lo volveremos a recuperar el miércoles. Bueno, pues un poquito de subida y bajada de termómetro y después ya hasta finales de semana pocas sorpresas a nivel térmico. Las noches están siendo los valores muy suaves, muy llevaderos, podemos decir incluso frescos. Van a descender un poquito más esta próxima noche y volveremos a temperaturas tropicales nocturnas, es decir, que el termómetro no llegue ni siquiera a bajar de los 20 grados en próximas madrugadas, pero no esta que viene hoy, porque ya digo que va a ser un poquito más fresca que la de ayer. Y mañana mucho sol, las temperaturas máximas, como decía, que descienden ligeramente, así que mañana tendremos 31, 32 grados como mucho. Bueno, situación muy tranquila. Entre miércoles y jueves, a lo mejor algo de lluvia se escapa en la zona de la sierra. Lo adelanto.
Bueno, pues adelantado queda por parte de Ainhoa González. Vamos ahora a la Dirección General de Tráfico, a ver cómo están las carreteras de la comunidad. Nerea Fernández, buenas tardes, Nerea.
Buenas tardes. A esta hora se circula con total normalidad, tanto por la red principal como por la secundaria de la comunidad. No hay dificultades tampoco ni en las entradas ni salidas a Madrid, ni en las rondas de circunvalación M40 ni M50. Aún así, como siempre, les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Este martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Allianz Arena.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 14 minutos. Vamos ya con el desarrollo de la crónica de la actualidad. El juez El juez Baruel García Castellón ha decidido imputar al BBVA como persona jurídica por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, todo en el marco de los pagos que hizo la entidad durante años al excomisario Villarejo a cambio de trabajos de espionaje, sabiendo la entidad como sabía que estaba haciendo tratos con un funcionario público, informa Pablo López.
García Castellón hace suyos los criterios de la Fiscalía e imputa al BBVA como persona jurídica. Le acusa de delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios, tal y como reclama la Fiscalía Anticorrupción. La reforma penal de 2010 permite imputar a una entidad bancaria si sus directivos han cometido algún delito. Según el Ministerio Fiscal, varios directivos de la entidad recibieron dávidas por parte del excomisario al que contrataron años atrás para presuntamente realizar espionaje. A responsables políticos y empresariales ante la posible OPA de SACIR sobre el BBVA. Por otro lado, la Fiscalía ha retirado la petición de fianza de 500.000 euros a Antonio Béjar por su disposición a colaborar con el juez. Coincidiendo con su imputación, Béjar fue destituido como presidente de Distrito Castellana Norte, empresa propiedad al 75% del BBVA.
Las 8 de la tarde y 16 minutos. En la crónica política hay que destacar que en Ciudadanos no quieren más fugas de talento ni voces contrarias a Albert Rivera. No sé si esto es muy democrático, si este es el signo de los tiempos, pero es lo cierto que un partido que se llama liberal y centrista se ha blindado alrededor de su líder y jefe, que es Albert Rivera. Discrepancias las mínimas a la hora de tener clara la brújula de este partido, que no es otra que la de pasar por delante al Partido Popular y gobernar España. Para algunos una ensoñación, para otros algo que puede ocurrir. La formación naranja ha reforzado hoy su ejecutiva prescindiendo de varios nombres que se han ido alejando de la estrategia del partido, pero mantiene a los rostros más conocidos dentro del sector beligerante con la idea de que Rivera no haya negociado la investidura de Sánchez. Entre los nuevos directivos, el expresidente madrileño de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, o el también expopular en Baleares, José Ramón Bauza, y el antiguo socialista Juan Mesquida, informa Noelia Ontoria.
Una ejecutiva más amplia, hasta 50 miembros, eficaces pero sobre todo leales.
Un equipo con gente preparada, un equipo con gente leal al proyecto de Ciudadanos y a España.
El objetivo de Albert Rivera es reforzar el control sobre la ejecutiva para mantener la postura del no a Sánchez y acallar las voces críticas, la mala imagen del partido tras las dimisiones de Toni Roldán, Francisco de la Torre, Francesc de Carreras o Javier Nart. A ellos y quizás también al Financial Times, que hoy presiona su formación para que pacte con el PSOE, iba dirigido este mensaje.
En este partido, siempre, mientras yo sea presidente, habrá democracia. Pero también, mientras yo sea presidente, trabajaremos todos a una para que el gobierno de España sea naranja.
Las nuevas incorporaciones no ofrecen dudas a Rivera, entre otras la del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, el también expopular José Ramón Bauzá o el exsocialista Joan Mesquida. También incorpora sus fichajes de campaña el alto ejecutivo de Coca-Cola, Marcos de Quinto, al abogado del Estado, Edmundo Val, o al activista gitana Sara Jiménez. Se libra de dos críticos en la dirección, pero mantiene a los nombres de peso que discrepan con su estrategia, Luis Garricano y Francisco Igea.
Son las 8 y 18 minutos de la tarde. Este es el enfoque, esto es Onda Madrid. La delegación del Gobierno en el País Vasco ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los actos celebrados este fin de semana en Hernani y en Oñati para homenajear a terroristas de ETA que acaban de salir de prisión. Además, el Gobierno vasco ha pedido a la izquierda abertzale que no lleve a cabo más recibimientos a presos. Informa Julio Martínez.
La delegación del Gobierno demanda a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que estudie esos homenajes por si pueden ser constitutivos de delito. Por ello, adjuntan los informes policiales que constatan el recibimiento el pasado sábado en Hernani del ex número 2 de ETA, José Javier Zabaleta Elosegui, que salía de la cárcel tras 29 años de condena. A este homenaje hay que sumarle el celebrado ayer en Oñati por la también salida de prisión tras 22 años de Xavier Ugarte, Ugarte que fue además uno de los terroristas participantes en el secuestro de Ortega Lara. En la petición, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, considera que estos actos constituyen una legitimación de la actividad terrorista. Desde el Ejecutivo Vasco reiteran su rechazo a estos festejos y exigen a la izquierda abertzale que no se vuelvan a repetir. Escuchamos al secretario general de Derechos Humanos y Convivencia, Jonan Fernández.
Tenemos que avanzar hacia el futuro. Todo esto nos retrotrae al pasado, a formas de entender la realidad que no tienen que ver con un presente de normalización de la convivencia y hay que dar pasos. Y un paso, desde luego, es que este tipo de actos desaparezcan.
Desde Ciudadanos, Albert Rivera ha aprovechado para recordar que ellos mantienen la propuesta de ley que prohibiría estos homenajes y señala a Pedro Sánchez como culpable por no hacer nada por evitarlos.
Se han producido más de 150 homenajes a etarras en el último año en España. 150 homenajes a asesinos, a terroristas que han sembrado el terror, la muerte y la sangre en nuestro país. ¿Qué ha hecho el gobierno de Sánchez este último año? Nada. Bueno, perdón, sí, insultarnos a nosotros cuando fuimos al Saso a defender a la Guardia Civil con Fernando Savater y la UBT. Eso es lo que ha hecho exactamente el señor Sánchez.
Rivera señala además que esta postura del candidato socialista tiene que ver con la necesidad de sumar los votos de H. Bildu para que María Chivite pueda ser nombrada presidenta de Navarra este próximo jueves.
Son las 8 de la tarde y 20 minutos. Para el presidente de la Generalidad de Cataluña, la desobediencia se ha convertido en su principal línea de actuación y esto tiene un coste por mucho que se ponga de perfil el señor Torra. Después de que la Junta Electoral Central le pusiera tres multas por vulnerar la neutralidad informativa durante la campaña electoral, esta vez Quintorra ha asegurado que no piensa pagarlas. Tres multas que en total suman 8.500 euros, que al final, suponemos, estará pagando el bolsillo de todos los catalanes, es decir, la Generalitat. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
El pulso que Torra hizo a la Junta Electoral empieza a tener sus consecuencias, pero el presidente no afloja su desafío. Justo hoy la JEC lo ha multado con 5.500 euros por romper la neutralidad institucional de cara a las elecciones del 28 de abril. En el día de San Jordi mandó una carta a todos los funcionarios donde calificó el 155 de nefasto y donde hablaba de exilio y de presos políticos. Lo mismo hizo en su mensaje institucional televisado. La Junta Electoral ha dicho que su mensaje no era neutro y favorecía a los partidos independentistas. Con todo, Torra ha dicho que no pagará esta multa y continúa desafiando a la Junta Electoral. Recordemos que además al presidente ya se sentará en el banquillo de los acusados por presunta desobediencia a la JEC, en este caso por no querer quitar los lazos amarillos.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 22. Abrimos una ventana a la información internacional. Descontrol absoluto en Hong Kong. China pide al gobierno que ponga orden y actúe contra la violencia en las protestas.
Es la primera ocasión en que las autoridades chinas ofrecen una rueda de prensa sobre Hong Kong desde que el Reino Unido les devolvió su soberanía en 1997. Aseguran que la situación ha dañado gravemente el Estado de Derecho, el orden público, la economía y también la imagen internacional de un centro financiero mundial como es Hong Kong. La rueda de prensa ha tenido lugar después de la protesta de ayer que dejó 16 heridos y 49 detenidos.
Conmoción en Alemania tras la muerte de un niño de 8 años arrojado al tren por un desconocido.
Esta mañana un eritreo de 40 años ha empujado a un niño de 8 años y a su madre por las vías del tren en Frankfurt. La madre ha conseguido ponerse a salvo, pero el menor ha fallecido en el acto. El asesino trató de darse a la fuga, pero fue retenido por varios de los presentes. El caso sigue a otro similar ocurrido hace 10 días en otra estación germana. Allí un serbio de 28 años empujó a una mujer a la que no conocía de nada. El ministro del Interior ha interrumpido sus vacaciones para seguir de cerca las investigaciones.
Y más de 50 muertos tras un motín en una cárcel de Brasil.
Un enfrentamiento entre dos bandas rivales ha sido el causante de ese motín. Ha tenido lugar en la cárcel de Altamira. Todos los asesinados son reclusos. Hay hasta el momento 52 muertos y, según informan las autoridades locales, 16 de ellos estarían decapitados. Además, dos funcionarios de la prisión fueron tomados como rehenes, pero afortunadamente ya han sido liberados. Todo esto se desencadenó cuando un grupo de presos asaltó el anexo entre módulos y los responsables de la cárcel bloquearon las puertas en pleno enfrentamiento. Como respuesta, los presos han quemado el pabellón y la mayoría han muerto asfixiados por el humo.
Son las 8 de la tarde y 24 minutos. Tiempo ahora para la información de Madrid y de su comunidad. Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Y comenzamos en el Ayuntamiento de la capital, donde hoy el Pleno ha aprobado por unanimidad de todos los grupos Madrid Nuevo Norte, 26 años después de ponerse sobre la mesa, echa a andar este proyecto que va a cambiar el paisaje urbano del norte de la capital, con la construcción de 10.500 viviendas, además de centros de negocios, comerciales y zonas verdes. Los trabajos van a empezar a finales del año que viene. El proyecto estará terminado, se calcula que en unos 24 años. Siguiendo el pleno ha estado Eva Prat.
Todos los grupos municipales votaban a favor del proyecto, aunque desde la oposición no faltaban los reproches. Pedro Fernández, portavoz de Vox.
Vamos a poner nuestro grano de arena para apoyarlo y que las medallas se las pongan otros, nos da igual, porque lo importante para nosotros es que Madrid siga avanzando urbanísticamente.
Desde el Partido Socialista y Más Madrid advierten de que estarán vigilantes y exigentes. Escuchamos a Mercedes González y a José Manuel Calvo.
No podemos permitirnos más fracasos frente a los madrileños, desencantados con una operación urbanística que hasta la fecha solo se ha caracterizado por sus continuas decepciones.
Todo lo que toquen ustedes
probablemente sea para empeorarlo, así que les recomendaría que la ejecuten tal y como se está aprobando hoy en este pleno.
También se produjeron disputas sobre quién había hecho más para que Madrid Nuevo Norte viera la luz. La vicealcaldesa Begoña Villacís aseguraba que el mérito es del actual equipo de gobierno. También el alcalde José Luis Martínez Almeida hablaba de momento histórico. Escuchamos a ambos.
Pasaron cuatro años, y no desbloquearon la operación San Martín, así que sí, ha tenido que llegar un gobierno de PP y Ciudadanos para desbloquear después de 26 años la operación San Martín.
Hoy es un día histórico en el Ayuntamiento de Madrid. Después de 26 años, por fin se ha desbloqueado la operación San Martín, operación Madrid Nuevo Norte, y además hay que agradecer al resto de grupos municipales que haya sido por unanimidad.
Ahora el proyecto se enviará a la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva.
Pues ecologistas y asociaciones de vecinos critican este proyecto que han calificado de un pelotazo urbanístico a favor del BBVA. Recoge sus críticas Neus Cerdá.
Si finalmente la Comunidad de Madrid da el visto bueno a este proyecto, las diferentes organizaciones tomarán acciones legales para paralizarlo. Así lo asegura Luis Suárez, portavoz de Ecologistas en Acción.
Plagada de irregularidades con relación al promotor privado, como en el puro terreno urbanístico, donde se han cometido toda una serie de errores y de chapuzas que vamos a seguir denunciando ante los tribunales.
Denuncian que Madrid Nuevo Norte es un pelotazo urbanístico a favor del BBVA. Vicente Pérez Quintana es el responsable de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid.
El BBVA compra el terreno a mitad de precio y además, en vez de pagarlo inmediatamente, lo va a pagar en 20 años.
Creen que hay que regenerar la zona, pero consideran que es un proyecto que ahonda en la brecha entre el norte y el sur de Madrid y en los problemas de movilidad que ya existen.
Bueno. Más cosas. La Fiscalía ha denunciado por homicidio imprudente a 7 responsables de Metro de Madrid tras la muerte de 2 trabajadores a causa de su exposición al amianto. Lo cuenta Pablo López.
Homicidio imprudente por el fallecimiento de 2 trabajadores de Metro, que se suma a otro delito de lesiones por imprudencia y un tercero contra los derechos de los trabajadores. Comisiones Obreras ha mostrado su alegría por el anuncio de la Fiscalía. Juan Carlos de la Cruz, portavoz en Metro de Madrid, considera que la decisión pone de manifiesto la desprotección sufrida por los trabajadores de Metro.
Creo que ha quedado claramente demostrado que los trabajadores y las trabajadoras de Metro durante muchísimos años hemos estado expuestos al amianto sin las medidas de seguridad, ni la información, ni la formación que deberíamos de haber tenido todos los trabajadores desde hace tanto tiempo.
La denuncia se dirige contra 7 cargos de Metro que han tenido diferentes responsabilidades vinculadas con la prevención de la salud laboral y de los riesgos laborales, así como a la gerencia de mantenimiento de material móvil. La Fiscalía considera que infringieron de forma grave las normas laborales al permitir trabajar con el amianto sin una política de prevención, evaluación de riesgos o material de protección adecuado. De la Cruz recuerda que aún hay 4 actas de infracción paralizados por la Comunidad de Madrid hasta que se pronuncie la Fiscalía.
Lo único que sabemos de esas actas, cuando nosotros mandamos una carta a la Autoridad Laboral de la Comunidad de Madrid, es que quedaban paralizadas hasta que la Fiscalía dijera algo al respecto, ¿no? Esperemos que se hagan públicas también.
El sindicato reclama ampliar la denuncia a cargos públicos, mientras que Metro ha anunciado que no va a tomar ninguna decisión hasta que haya sentencia firme.
Y acabamos en la Asamblea de Madrid. Los grupos del Partido Popular y Vox dan los últimos toques al documento de su acuerdo bilateral para investir a Isabel Díaz Ayuso, presidenta. El pacto definitivo llegará si Ciudadanos da el visto bueno. Lo cierto es que las 3 formaciones en las últimas horas han hablado que ese acuerdo está ya cerca. José Frutos.
Todos convencidos de que el acuerdo llegará pronto. PP, Ciudadanos y Vox dicen esperar para dentro de unos días el pacto a 3 que permita la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Incluso Albert Rivera incluía ya esa posibilidad entre los logros de los naranjas.
Cerrando, y espero que pronto, un acuerdo para que Ignacio Aguado y nuestro equipo gobierne también la Comunidad de Madrid, gobernando la capital de España y gobernando 400 municipios de este país.
Todo depende de que PP y Vox cierren el documento con las peticiones programáticas de los de Abascal y que éstas sean aceptadas por Ciudadanos. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, habla de esfuerzo para acelerar el acuerdo definitivo.
El esfuerzo del equipo de Rocío Monasterio es absoluto, es máximo. A pesar de que salen publicadas cosas muy extrañas, como que anda de vacaciones por ahí, se está haciendo el esfuerzo máximo, de verdad.
Bueno, unos segundos para que sean las 8:30 de la tarde, a esa hora, en verano, en esta programación veraniega en Onda Madrid, Madrid Trabaja Express, el programa que dirige Javier Peña en Onda Madrid. Van a ser las 8:30 de la tarde. Esto es Onda Madrid, El Enfoque.